luces, cámara, acción.
La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 544, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Abordaremos hoy el análisis de la película Encanto, versión de Disney, sobre una cierta mirada hacia Colombia, sus gentes y algunas de las problemáticas que más la agobian.
Encanto, producción de Disney que llegó a los cines en noviembre, cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica de un pueblo llamado Encanto.
La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de curar, pero se ha olvidado de una niña llamada Mirabel.
Cuando Mirabel descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella podría ser la última esperanza de su maravillosa y extraordinaria familia.
Según sus promocionales, Encanto es una cinta donde la magia y los milagros toman lugar en esta historia sobre la unión familiar y la aceptación de uno mismo y de los otros.
Luego de su estreno, la película animada de Disney es tema de conversación tanto de espectadores que ya la vieron en cine, como de los expertos quienes han opinado sobre esta producción inspirado en las costumbres del país.
Los espectadores hablan de la narración, la música, de personajes principales como Maribel Madrigal, de lo colombiano y de la magia, entre otros aspectos, pero hay críticos que no han dado un buen concepto a esta cinta animada.
Peter Bracho, crítico de The Guardian, fue contundente a la hora de calificar a Encanto. Le dio 2 estrellas de 5 y en su reseña dijo que es insatisfactoria y no tiene sabor.
Según él, la cinta tiene algunos buenos momentos y dulces melodías, pero es como si la cinta aspirara a ese tipo de perfección a que la película critica con una historia artificial y metafórica.
Un punto de vista más es el de Brian Tweet, crítico de USA Today, quien se refirió a una trama que decepciona porque luego de estar en un punto alto, tras el tercer acto parece perder el punto central de la película.
Su familia es tan grande que algunos personajes secundarios interesantes se pierden a medida que la historia cambia a la búsqueda principal de Mirabel. No hay tiempo para desarrollar la fascinante relación entre los Madrigal y sus vecinos.
En el lado positivo está David Rooney, de The Hollywood Reporter, quien indicó que la producción es encantadora y que para hacer una historia tan dulce logra no ser empalagosa.
Manifestó que esta dosis caprichosa de realismo mágico, ambientada en medio de la exuberante vegetación de las montañas colombianas, se beneficia tanto de la pureza de la narración como de la impresionante vitalidad de las imágenes. Contento en mi paraíso
y revelando milagros en cada piso. Según Daniel Jiménez, del portal cinemagavia.es, la sensación general es la de haber visto justamente lo esperado. Es una cinta que nos sorprende con su propuesta y que tampoco toma riesgos en cuanto a su desarrollo narrativo.
Hace uso de la idea de que con la magia y los dones que adquieren los distintos personajes está bastante justificada, ya que la película tampoco se preocupa en no evitar las simplezas en las que cae.
Encanto, Del mismo modo, la banda sonora y las canciones de Miranda dan algo de frescura a una trama previsible y aburrida. Sin parecerse las tramas en casi nada, da la impresión de que Disney ha querido seguir la senda de Pixar con Coco.
Sin duda, el personaje que más interés suscita es el de la protagonista Mirabel, al ser el personaje más complejo y contradictorio de todos, que toma casi todo el peso de la trama.
Luego tenemos el de la abuela y matriarca de la familia, el cual sirve de perfecto contrapunto con respecto al personaje de Mirabel. Ellas dos son lo único decente de Encanto, acaparando notablemente las mejores escenas del film. Véase la escena de ellas dos en el río.
Los demás personajes poco carismáticos no lucen en absoluto. Uno que podría salvarse es Bruno, pero se le dan tan poco espacio en la historia que acaban desaprovechándolo por completo.
Como ya se ha dejado ver en lo que va de la crítica, el problema principal de Encanto es la poca capacidad que tiene de sorprender, a la vez que resuma cierta vaguedad narrativa.
La unión que forma el núcleo familiar no es que caiga en un cliché, porque al fin y al cabo todo puede considerarse como tal, pero hay maneras mucho más interesantes de plantearlo.
Desde el comienzo uno se da cuenta de que la historia solo puede desembocar en una sola dirección, algo que dice mucho para mal de la propuesta de Encanto.
El tema de los dones, el querer ser algo que en realidad no se es y el descubrir que es suficiente tal y como se es, puede estar más o menos abordado de forma acertada.
También es de agradecer que haya películas que intenten mandar un mensaje que cultive el amor propio, en un momento donde todo parece volverse más superficial que nunca.
Encanto es una película que brilla a nivel visual, pero que estrepitosamente fracasa en su propuesta. Es tremendamente previsible su trama y tampoco toma ningún riesgo a lo largo del camino.
La espectacularidad visual y el colorido del que se ve impregnada, al igual que la interesante banda sonora con la que cuenta el film, hacen que se camuflen las carencias narrativas con las que cuenta esta película de animación.
Quitando al personaje principal de Mirabel y al de la abuela, los demás, como ya dijimos, resultan poco carismáticos, que poco o nada llegan a aportar al desenlace final de la película.
En definitiva, opina Daniel Jiménez del portal Cinemagavia.es, Encanto es un film menor de Disney que no ha cumplido con las mínimas expectativas depositadas en él.
Por su parte, el crítico cultural y de cine del colombiano Pedro Adrián Zuluaga opina que Encanto alude de manera tangencial a Colombia en lo que él denomina las no naciones de Disney.
Encanto, dice Zuluaga, alude de manera tangencial a Colombia, pero su preocupación es menos el problema de la integración o desintegración de los países o las historias nacionales traumáticas, son las familias.
La película propone a la familia como un centro de nuevo orden recuperado, fruto de una amalgama exitosa de las diferencias, familias diversas y sin nación que consuman unidas.
En el influyente ensayo Ficciones Fundacionales, las novelas nacionales de América Latina, Doris Sommer analizó el lugar de las narrativas literarias en la conformación de los estados latinoamericanos.
Según la investigadora, novelas como Doña Bárbara en Venezuela, Amalia en Argentina o María en Colombia son instrumentos ideológicos que ofrecen una reconciliación de los elementos heterogéneos y los varios grupos sociales que buscaban un espacio dentro de las jóvenes naciones del siglo XIX.
En estas novelas ofrece un lugar a cada uno de esos grupos, siempre y cuando participen de un proyecto común de nación. María, que se desarrolla no sin ironía, en una hacienda llamada El Paraíso, sería una ficción fundacional fallida.
El romance apuntaba a un futuro nacional de armonía y productividad. En María ese futuro se rompe, pues la heroína es genéticamente inapropiada para casarse con Efraín, el hebreo masculino y depositario del legado patriarcal.
Como saben, la adolescente María es portadora de una diferencia que se manifiesta desplazada en la enfermedad incurable que la mata, y se trata de su origen judío.
Efraín y María son primos, son una diferencia que el mito nacional que Jorge Isaacs quiso imaginar y donde los negros, pero no los indígenas, tenían un lugar reglamentado en las estancias y en las distancias del paraíso.
El judaísmo, según Sommer, es un disturbio racial en la joven nación y en el seno de la aristocracia hacendada de la novela, que no puede, debido a esa diferencia, aspirar a ser un modelo de cohesión aplicable al resto de la nación.
Es un largo rodeo para llegar a Encanto, pero verán que no es una digresión descabellada. La narrativa de la película de Disney también tiene como centro de su narración a una casa y a una adolescente.
Y también expone a la manera edulcorada de Disney el problema de la diferencia, la armonía conseguida en esa casa, que en la película se llama magia, está a punto de romperse.
La joven Mirabel, por un lado, no tiene los dones de otros miembros de la casa, y Bruno, el otro joven, parece decidido a dilapidarlos y aparentemente huye de ella.
Una y otro amenazan con disolver el hogar desde adentro. La casa de Encanto está bajo amenaza y lo más llamativo es que los enemigos que la derrumbarían no están afuera sino en su interior, exactamente como en María.
Cien años de soledad, la gran novela colombiana del siglo XX, plantea otra ficción fundacional centrada en la casa, una casa dentro de un pueblo y un tiempo devastador, según los elementos con que García Márquez creó su arquitectura narrativa que avanza hacia un final ineludible, el fin de los Buendía.
Ni en María ni en Cien años de soledad, la casa protagonista tiene un porvenir. Las fuerzas del Tánatos arrastran a ambas familias hacia su disolución. Y Encanto llega en el siglo XXI con una narrativa que no es fundacional.
Ante la casa derrumbada, imagen concentrada de la nación en ruinas, Encanto pone un nuevo mito de integración-desintegración que ya no es nacional.
En la ficción fundacional, el problema por resolver es cómo dar representación a grupos humanos y culturales diversos que coexisten conflictivamente en las naciones encierradas.
La casa Disney, hija del crisol de culturas norteamericanas, sabe muy bien amalgamar lo heterogéneo, y en Encanto vemos un sancocho o un ajiaco, que es lo que come la familia reunida, donde varias regiones colombianas, con sus características culturales, son aludidas.
Esa mezcolanza sin identidad que ha molestado a tantos, me parece por el contrario muy indicativa, dice Zuluaga, de los modos de proceder de cualquier narrativa de reconciliación o síntesis.
La familia Madrigal vive en una casa y en un pueblo donde el conflicto racial se resuelve con una cuota de corrección política, gracias a la cual cada raza tiene su lugar dentro del nuevo orden.
Esta familia, lo sabremos, es producto de un desplazamiento violento. Puede molestar a muchos que la película sea tan imprecisa en nombrar causas históricas o actores específicos de esa violencia.
Por el contrario, creo, dice Zuluaga, que esta forma imprecisa entró en la violencia, en la conciencia de muchos colombianos, como una entidad mágica que al mismo tiempo nombraba y escondía lo nombrado.
Por otro lado, en Encanto, Colombia es un marco apenas reconocible. O dicho de otro modo, el país está en los marcos exteriores de la película, como en la canción de Carlos Vives, más que en su corazón narrativo.
Pero la película nunca se plantea el problema de lo nacional, ni su propósito es corregir las narrativas nacionales para incluir en ella los márgenes, como lo hacen, por ejemplo, y con mucha ansiedad referencial, las películas de Ciro Guerra y Cristina Gallego.
Son películas que, como Los viajes del viento, Pájaros de verano o El abrazo de la serpiente, hablaron en términos que permitieron conciliar la magia y el realismo. La esperanza de la vida llega a ti cuando tenía mis 14 primavera, bla 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 bla.
Magia y realismo, dos grandes vertientes que alimentan el arte colombiano y que se presentan como narrativas justas o reparadoras para los márgenes no incluidos en la nación imaginada del siglo XIX.
Como queda claro, en todo momento, en Encanto, predominan las narrativas de la magia en peligro y el conflicto central pasa por recuperar el encanto de la casa desencantada.
Sí, la película acude a elementos de color local e incluso se permite traer a este color local un conflicto armado mostrado como una presencia genérica más cercana a una invasión de los jinetes del apocalipsis.
A Disney no le preocupa el problema de las naciones y su integración o su disolución. Le interesan, por el contrario, las familias. Por eso Bruno y Mirabel, luego de retar el orden familiar, ayudan a reconstruirlo.
Pero solamente cuando sus respectivas diferencias son aceptadas o ellos las sacrifican en pos de un bien común. Y no es que se trate de un orden familiar que sea espejo de un orden nacional.
La familia de Encanto es una familia de cualquier parte, donde la pertenencia identitaria es apenas un distintivo folclórico, una divisa de circulación transnacional.
El nuevo orden que propone Encanto, el reencantamiento de la casa familiar, tiene un corolario casi inevitable. Familia que permanece unida, consume unida, cuando la productividad, verdadera patria actual, se restablece.
Y sí, afirma y concluye Pedro Adrián Zuluaga, en Encanto es muy virtuosa la animación, pero es una lástima lo que el doblaje hace con las canciones.
Desde Europa nos llegó la información sobre el británico y ya octogenario Ken Loach, quien es un director que no transige ni concilia sus ideales políticos e ideológicos.
El director británico Ken Loach rechazó el premio del Festival de Turín, motivándolo con un comunicado amargo para los organizadores, pero coherentes con la vida e ideales del artista.
Con gran pesar se lee que me veo obligado a rechazar el premio que me otorgó el Festival de Cine de Turín, dice Loach, un premio que habría sido honrado de recibir para mí y para todos los que trabajaron en nuestras películas.
Los festivales tienen la importante función de fomentar la cinematografía europea y mundial, y Turín tiene una excelente reputación, habiendo contribuido de forma evidente a estimular el amor y la pasión por el cine.
Y continúa el director británico diciendo, sin embargo, hay un grave problema, es decir, la externalización de los servicios que los trabajadores llevan a cabo con salarios más bajos. Como siempre, la razón es el ahorro del dinero.
Ahorro de dinero mediante el cual la empresa reduce en consecuencia los salarios y recorte del personal. Es una receta destinada a alimentar los conflictos, y que esto ocurra en toda Europa no hace que esta práctica sea aceptable.
En Turín, escribe el director británico, han sido externalizados a la cooperativa RIAR aquellos servicios de limpieza y seguridad del Museo Nacional de Cine.
Tras un recorte de sueldos, los trabajadores denunciaron intimidación y maltrato. Varios han sido despedidos. Los trabajadores más mal pagados, los más vulnerables, perdieron sus puestos de trabajo por oponerse a un corte salarial.
Obviamente es difícil para nosotros desenredarnos entre los detalles de una disputa que se desarrolla en otro país, con prácticas laborales distintas a las nuestras, pero eso no significa que los principios no sean claros.
En esta situación, la organización que contrata los servicios no puede cerrar los ojos, pero debe hacerse responsable de las personas que trabajan para ella, aunque éstas sean empleadas por una empresa exterior.
Esperaría que el museo dialogara con los trabajadores y sus sindicatos en este caso, garantizara el recorte de los trabajadores despedidos y replanteara su política de externalización.
No es justo que los más pobres tengan que pagar el precio de una crisis económica de la que no son responsables.
Hola, abuela, te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano.
Realizamos una película dedicada a este tema, Pan y Rosas. ¿Cómo podría, concluye Loach, no responder a una petición de solidaridad de trabajadores que han sido despedidos por haber luchado por sus derechos?
Aceptar el premio y limitarme a algún comentario crítico sería un comportamiento débil e hipócrita. No podemos decir una cosa en pantalla y luego engañarla con nuestras acciones.
Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado.
Por esta razón, aunque con gran tristeza, me veo, concluye él, obligado a rechazar el premio. Me pareció importante traerlo de nuevo en un artículo en la red, gracias a Ovisa Caroline Gentil.
Mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.